Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de noviembre de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es China en el siglo XXI hacia una nueva bipolaridad. Para ello contamos con la valiosísima presencia de la doctora María Cristina Rosas González. María Cristina, muy bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo para que nos manden sus mensajes es con minúsculas y seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Tenemos a María Cristina Rosas González, que es doctora en Relaciones Internacionales y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene doctorado en Resolución de Conflictos en Uppsala, Suecia. Ella, aparte de esto, tiene muchos otros cursos de especialización en sus temas, que son además muchos sus temas de relaciones internacionales, pero es básicamente profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y autora muy profusa de muchos libros. Entre los más recientes podemos hablar de uno que se llama 11 de septiembre, 5 años después, y Que las rondas no son buenas, la OMC y la Ronda de Doha. Ella es, por supuesto, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y ha tenido varios premios, entre otros tres de el llamado Maestro Jesús Silva Herzog en el Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, es de nuestros amplios y más valiosos ejemplos de universitarias, que son de veras de ejemplo. Gracias por estar con nosotros nuevamente, María Cristina.
Al contrario, gracias por la invitación.
Bueno, el tema de China es actualmente objeto de debate tanto geopolítico como social y económico. En estos tres ámbitos podríamos decir que están profundamente ligados entre sí, no solo como campos de estudio, sino porque en la realidad están actuando íntimamente, simultáneamente además. El tema que estamos anunciando, el de China en el siglo XXI hacia una nueva bipolaridad, nos sugiere muchos puntos de análisis. Pero para empezar, háblanos de tu objetivo principal en esta investigación, que actualmente es un libro que está publicado, pues creo que acaba de salir de la imprenta. Así es 2007, es. Pero está todavía calientito de la imprenta, y es, digamos, un amplísimo y diría yo el más completo que se ha escrito en español hasta hoy sobre los temas de China. Es tan amplio que es muy muy grueso, ¿verdad? Es como de 500 páginas, me consta de haberlo leído a toda velocidad. De esto, pues, ¿cuál sería tu objetivo principal, tu objetivo personal para escribir de esta manera, desde la historia de China hasta lo que está aconteciendo en recientes etapas?
Bueno, a mí me parece que el estudio de China es importante porque es un país crecientemente protagónico en las relaciones internacionales. Lo vemos mucho en el plano económico, pero su protagonismo no se circunscribe únicamente a ese ámbito. Claro. Está modernizando sus fuerzas armadas, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es un país que tiene una gran proyección regional y que además está consumiendo gran cantidad de recursos naturales de todo el mundo, tanto en África como en América Latina y en Medio Oriente. Entonces, a mí me parecía importante analizar a China por este protagonismo creciente que está teniendo, porque se ha hablado mucho de que China está llegando a una posición capaz de contrarrestar la influencia y el poder de Estados Unidos. Es decir, se habla de que con el desenvolvimiento que está teniendo China, el mundo se está configurando en términos bipolares. Por supuesto que se trataría de una bipolaridad, si es que se llega a dar, muy diferente de la de la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría lo que teníamos era sobre todo una confrontación ideológica militar. Y a mí me parece que China sobre todo está explotando ese poderío económico que tiene, el poder blando, sí. Su cultura, su diplomacia, para proyectar sus intereses en el mundo. Y además los chinos son sumamente pragmáticos. Quiero poner a prueba esa tesis de que el mundo se dirige a una nueva bipolaridad, de que China está en condiciones en un momento dado de contrapesar a Estados Unidos, y también ver qué consecuencias tiene esto para el mundo. Ahora, para México es fundamental estudiar China, y tengo que decirlo, y es muy lamentable, que en nuestro país no hay muchos estudios sobre China. China es un país poco estudiado, poco Cierto. Entendido. Encontramos algunos estudios sobre historia antigua de China. Encontramos algunas referencias sobre comercio con China y sobre todo el problema tan grande que tenemos en la balanza comercial, con el déficit brutal en los intercambios que mantenemos con China. Pero no hay un estudio más profundo que vea las diversas aristas del poder de China. Yo creo que ese es un déficit grande en nuestro país, porque si queremos resolver nuestros problemas con China, igual que con cualquier otro país del mundo, tenemos que conocer ese país. Entonces, digamos que esos son los objetivos que yo me planteé con este libro.
Pues son bastante amplios y bien resueltos. Me consta que están perfectamente delimitados todos estos aspectos que acabas de mencionar, y bueno, yo recomendaría ampliamente, en verdad, la lectura de tu obra. ¿Cómo ha logrado la República Popular China ubicarse en este terreno de las relaciones internacionales en lugares tan destacados como el que acabas de mencionar, en el Consejo de Seguridad, pero también en la OMC, y muy reciente, y está realmente hasta arriba en las decisiones de la OMC? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cuál es su estrategia?
Su estrategia, para decirlo con unas cuantas palabras, es hacer al mundo más dependiente de China. Yo creo que esa es la gran estrategia que China se ha propuesto. Esto aplica a México, pero también aplica, por ejemplo, a un país tan poderoso como Estados Unidos, o como los países de la Unión Europea o Japón. Si nos fijamos en las balanzas comerciales de la gran mayoría de los países del mundo, China es o el primer socio comercial de ellos o el segundo socio comercial. Sí. Entonces, China está forjando relaciones de interdependencia con el mundo, de manera que el mundo cada vez depende más del comercio con China. Esto pues es muy visible en la relación China-Estados Unidos. Sabemos que China debe gran parte de su prosperidad al hecho de que tiene acceso a un mercado tan importante como el estadounidense, que es un mercado de alto consumo, de alto nivel de vida. Pero por otro lado, al mismo tiempo, los chinos se han esmerado en hacer más dependientes a los estadounidenses de la presencia en el mercado chino, sea vía inversiones, sea vía todo el traslado de procesos productivos que han hecho las empresas estadounidenses para abaratar sus costos de producción y operar en China. Sí. Entonces, yo creo que a grandes rasgos lo que podemos decir es que los chinos han sido sumamente pragmáticos y se han propuesto que seamos, a nivel mundial, cada vez más dependientes de ellos.
Esto se ve y se entiende, pero digamos su estrategia interna. Vamos, en este caso, ¿cuál sería su estrategia de producción para poder ser tan, pues el volumen de producción se nota, se ve, pero además, ¿cómo lo han logrado con esa altísima productividad que en principio no era tan alta? Así habría es. Que reconocer que en los primeros años de intercambio y que empezaron a llegar productos chinos a todas partes, particularmente me refiero a México, no eran de tan alta calidad. Hoy sí. Entonces, ¿cómo han logrado? ¿Cuál ha sido su vía de ampliación de productividad? Vamos, ¿cuál es el salario de un chino? En fin, este tipo de cosas que van implícitamente en el costo, y para que ellos sean tan competitivos, ¿cuál es el secreto?
China tenía un sistema de planificación central, de economía de planificación central, que fue el que se instauró con Mao, después de la revolución en 1949, que es un modelo muy inspirado en el modelo soviético. Pero a la muerte de Mao, y sobre todo a partir del año 78, cuando se da toda la sucesión y llega al poder de Deng Xiaoping, se inicia un proceso de apertura y de reformas económicas.
Esto es.
Yo creo que ahí está la clave de buena parte del éxito de China. China hizo reformas económicas y las sigue haciendo, pero de una manera paulatina, de una manera bastante pausada, bastante negociada. No fue una apertura brutal como la que vimos en México o en Argentina a raíz de la década perdida y todo lo que conocemos. No, China ha hecho reformas, se abrió la inversión extranjera, desarrolló procesos de flexibilidad laboral. Por supuesto que esto tiene beneficios y costos. Antes un trabajador chino tenía garantizado su empleo de por vida y contaba con la protección del Estado en términos de seguridad social y demás. Esto empieza a cambiar a raíz del año 78, pero al mismo tiempo, al introducir las reglas capitalistas a la economía china, se potencia mucho lo que es la innovación y la iniciativa personal. En lugar de que sea el Estado el que plantea las metas económicas, le da autonomía en las diversas unidades regionales en el país, y entonces hay mayor libertad para que la gente decida cómo producir y también para introducir sus productos al mercado y recibir un beneficio adicional a lo que tiene que producir, ¿no? O sea, hay la responsabilidad de entregar una parte de la producción al Estado, pero con la otra parte la gente puede hacer lo que quiera, la puede vender y ya obtiene, digamos, recursos adicionales, uh-huh. y esto es un incentivo para la innovación, uh-huh. y para flexibilizar el funcionamiento de la economía. Por otro lado, China se abre a la inversión extranjera, crea las zonas económicas especiales, sobre todo en la franja costera, en zonas como Cantón o Guangzhou, Shenzhen, en fin, Shanghai, que es un emporio financiero de primer nivel, y la inversión extranjera llega porque la percepción del inversionista extranjero es que como país China es un país estable. Uh-huh. Esto pues porque tiene un régimen político bastante rígido, como sabemos. Sí. Es difícil que en China se produzcan situaciones que alteren, por ejemplo, el desarrollo económico. Me refiero a subversiones o a situaciones, uh-huh. de revueltas o revoluciones.
Y lo que más temen las inversiones
extranjeras. Y de inmediato se van, ¿no? Así entonces, el sistema político de China, que ha sido motivo de tantos debates, garantiza una estabilidad en el país y un cierto control respecto al funcionamiento de la economía, uh-huh. y bueno, esto le da mucha certidumbre al inversionista extranjero. Entonces yo, uh-huh. creo que son varios factores. Por supuesto que cuando ingresó a la OMC China en el año 2001, uh-huh. China ha sido muy monitoreada crecientemente por la comunidad internacional, y la comunidad internacional le ha hecho saber a China que están preocupados por todavía la intervención que sigue teniendo el Estado en la economía china. Les preocupa también la piratería y las prácticas desleales de comercio, que todavía son una realidad, y muy fuertes, y México lo sufre, y lo vemos cotidianamente en el centro histórico y en otras partes. Pero China, al ingresar a la OMC, y vuelvo a lo que me preguntabas anteriormente, está utilizando su ingreso a la OMC para hacer al mundo más dependiente de China, y está jugando con las reglas de la OMC para que, si hay algún país como México, y ahí se nos viene un problema ahora en diciembre, si un país como México quiere aplicarle restricciones a los productos chinos, entonces China puede usar los recursos de la OMC para demandarnos y exigir que abramos el mercado a sus productos.
Están las reglas de comercio, ¿verdad?
Así es.
Sí, que hay que obedecer, y en la medida en que ellos entran, son también partícipes y beneficiarios de esto.
Así es.
Claro. Entonces habría que tener mucho cuidado con esto. Bien, vamos a hacer un breve puente musical informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, después de este espacio musical chino, precioso, volvemos. Cristina, ¿qué relaciones tiene actualmente China con África y América Latina? Esto es muy importante porque sabemos que su desempeño, pues, con los más grandes ha sido la prioridad. Sin embargo, también hoy vemos esta insistencia en sus relaciones con América Latina y con África. ¿Por qué se interesa tanto en estas regiones que son realmente pobres, ¿no?
Así es, periféricas.
Periféricas, exactamente.
Y algunas de alto riesgo, sobre todo en África, ¿no? Uh-huh. Regiones en guerra y con genocidios, uh-huh. y demás. La prioridad para China son las materias primas que le pueden proporcionar estas regiones. Uh-huh. China, además, como inversionista, Por ejemplo, lo vemos actuando muy intensamente en una región como Darfur, en Sudán, donde está en marcha un genocidio. Y bueno, algo que se le ha criticado mucho a China es que busque satisfacer sus necesidades energéticas o de cobre o de otras materias primas, de soya, por ejemplo, que le compran mucho a Argentina y a Brasil. Y que al buscar el acceso a estas materias primas no le haga un contrapeso a Estados Unidos, porque Estados Unidos es otro país que tiene necesidades energéticas y de materias primas estratégicas. A mí me parece que China lo que no quiere es arriesgar su relación con Estados Unidos, porque es fundamental para que China pueda seguir prosperando y pueda seguir expandiendo su economía. Entonces China actúa de manera muy pragmática. China ofrece inversiones incluso a zonas de alto riesgo. Estaba revisando un informe donde China no solo invierte en Darfur, invierte en Angola, invierte en Sierra Leona, en regiones donde cualquier inversionista occidental diría, yo no me meto, yo no me meto porque no tengo ninguna garantía, me pueden matar a mí o incluso pueden sabotear mi instalación, qué sé yo. China está dispuesta y de hecho lo hace, se arriesga, invierte. Y entonces esto habla de un gran pragmatismo. China está ahí, los otros no están. Entonces China logra, digamos, conquistar a manera de mercados cautivos el acceso a estos países. Y todo por esta lógica que requiere muchas materias primas estratégicas. Ahora, algo en lo que habría que pensar es qué es lo que va a pasar cuando China se desarrolle más. Ahorita la clase media china, China tiene una población de 1.300 millones de habitantes. Su clase media son como 300 millones, como la población de Estados Unidos. Pero China sigue siendo un país eminentemente rural, son 900 millones. Ahora,
y con muy bajos salarios.
Bajísimos. Y pues, de hecho, si vemos los índices de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, China es un país de desarrollo humano medio. Es un país que tiene un desarrollo más bajo que la media que impera en América Latina, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se desarrollen más? El planeta va a aguantar satisfacer las necesidades de otros 100 millones u otros 200 o 300 millones de chinos que van a demandar materias primas, energía, y bueno, cuál va a ser el impacto ambiental también de esto. Entonces, hay muchas preguntas respecto a la sustentabilidad de un desarrollo chino, sobre todo visto no solo internamente. China tiene grandes problemas ambientales justamente derivados de este desarrollo vertiginoso que tiene, sino también pensados a partir del hecho de que los recursos estratégicos en el mundo son finitos. Y se van a acabar. Y bueno, China los va a necesitar, pero no es el único que los necesita. Entonces, quizá nos estamos dirigiendo a un modelo de conflicto por los recursos que ya ha sido sugerido por diferentes investigadores y especialistas, donde China va a luchar por acceder a estos recursos. Y regiones como las nuestras, como América Latina, África, Medio Oriente, Asia Central, van a ser cada vez más y más importantes y más disputadas por las grandes potencias.
Bueno, esto de que ha entrado a zonas de riesgo me parece inteligentísimo. Es una estrategia, pero realmente sofisticada, porque nadie le puede decir, bueno, estás invadiendo mis zonas, ¿verdad? Y bueno, ya una vez establecido, está difícil también que los desplacen, ¿verdad?
Así es.
Si no es por medio de grandes conflictos, y bueno, creo que nadie quiere en este momento un conflicto con China, supongo, ¿verdad?
Ni China tampoco.
Pues sí, ni China tampoco. Y ha sido, por lo que he leído en tu obra, han sido muy cuidadosos de no llegar a este punto.
Así es.
Manejado la diplomacia verdaderamente de manera ejemplar.
Hablan de una doctrina de política exterior que es la del desarrollo pacífico. Y ellos dicen que el desarrollo pacífico significa que China se está desarrollando, que su desarrollo le hace bien al mundo, que no busca confrontarse con nadie y que de hecho invita al mundo a relacionarse más con ellos. Entonces, no es como hemos visto en otras épocas en la historia de la humanidad, donde, por ejemplo, el ascenso de Estados Unidos y el declive de la Gran Bretaña pues se produjo en medio de dos guerras mundiales. Los chinos en este sentido saben que necesitan un entorno más pacífico y más cooperativo en el mundo para promover sus objetivos. Y si se confrontan con Estados Unidos o con otra potencia, se les cae el modelo.
Sí, porque además no es su objetivo.
No.
Bueno, es muy interesante. Quiero agradecerle a Teresa Landa y a David Zamudio sus llamadas y al mismo tiempo un par de preguntas.
Claro.
¿Qué hacen? Dice, ¿qué efectos va a tener México con la denominación de origen del nopal?
Bueno, pero no siento que sea un
tema... Con relación a China, bueno, No sé si China tenga algún interés. Japón, por lo pronto, sí.
De Japón sabemos que sí.
Sí, mucho, ¿verdad?
Sí.
Pero en realidad con China este no es un objetivo preciso.
Francamente, ¿no? Desconozco la situación, sí, del nopal con China.
Exacto. David Zamudio dice, ¿China es un país capitalista disfrazado de comunista? Y luego otra pregunta, ¿qué tanta justificación tuvo la matanza de Tiananmen?
Bueno... Bueno, respecto a si es un país capitalista disfrazado de comunista, yo diría que China es un país con perestroika sin glasnost. Sí. Hizo su reforma, sí, económica, pero el sistema político no se ha, digamos, reformado.
No se compromete, no.
Y claro, también tenemos que pensar un poco, yo no justifico de ninguna manera el sistema político chino, pero son 1.300 millones de personas. Y China, cuando estudiamos su historia, nos damos cuenta de que es un país que ha luchado primero por la unidad, lograr la unidad, porque eran pues un montón de reinos que luchaban entre sí y se desintegraba todo el tiempo ese gran territorio que constituye a la República Popular China. Y bueno, encima de todo eso, China también tuvo que hacer frente al colonialismo de las potencias europeas, también al japonés, también la presencia de Estados Unidos. Entonces, en resumidas cuentas, China ha luchado primero por la integración nacional, por otro lado, por la independencia, y mantener una unidad nacional, discutible, porque lo del Tíbet pues es terrible, y lo de Xinjiang y lo de otras regiones es terrible también, pero lograr la unidad, lograr la cohesión territorial con 1.300 millones de personas no es fácil. Y el hecho de que el sistema político chino no se reforme como quisiéramos en Occidente obedece en parte a esta lógica. El Estado tiene que sobrevivir y hay que mantener la integridad territorial y ciertos equilibrios, porque de otra manera tampoco se van a poder cumplir todos estos objetivos que China se ha planteado para el largo,
claro,
plazo.
Y en esto, bueno, habría que reconocerle a Mao esta idea de unificación. Podremos criticar otras 300 cosas de su política, pero la unificación creo que en principio se le debe a Mao, en principio, ¿no? Y hoy, bueno, realmente a la estrategia política que lleva todo el sistema de allí, ¿no?
Claro.
Es, bueno, muy bien. ¿Cómo es su relación comercial con México? Mira, esto es importantísimo, ¿no? ¿Y cómo puede México remontar sus desventajas, que ya las mencionabas al principio, frente a este coloso y frente a Estados Unidos? Porque son dos aspectos que no podemos ignorar.
Exacto.
Creo que son dos polos importantísimos para la relación comercial.
Bueno, de entrada, la relación comercial México-China hay que verla a la luz de que para los dos países lo más importante es la relación con Estados Unidos. O sea, sí, es un triángulo, es un rachat droit, ¿no? China ha desplazado a México en el mercado de Estados Unidos,
sí, bueno,
como exportador. Y sin tratado de libre comercio, algo que yo critico mucho es que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, y China no tiene tratados de libre comercio, apenas, acaba de firmar un tratado con Chile, y está firmando otros con los países de la ANSEA y tiene otros planes, pero China es un recién llegado a los tratados de libre comercio, y en cambio México es un país con mucha experiencia en negociación de este tipo de tratados, y sorprende mucho que, por ejemplo, China ha logrado remontar la distancia geográfica que tiene respecto a Estados Unidos y que nosotros, siendo vecinos contiguos de Estados Unidos con tratado de libre comercio, perdemos crecientemente presencia en ese mercado. Ese es un problema muy serio que tiene que ver con el hecho de que cuando entró en vigor el tratado de libre comercio en México, Estados Unidos, Canadá, México sí logró atraer inversión extranjera y sí logró atraer maquiladoras en la zona fronteriza, pero al paso del tiempo, en la medida en que China despunta como potencia manufacturera, muchas de las maquilas que operaban en México decían trasladarse allá,
sí,
porque a pesar de la lejanía geográfica, los costos laborales son infinitamente menores
sí,
a los que tienen en México. Entonces, en este momento, yo estaba revisando la estadística, resulta que pese a la distancia geográfica que tiene China de Estados Unidos, los productos mexicanos apenas tienen una ventaja de 4 centavos por cada dólar que exportamos a Estados Unidos sobre China. Y antes la ventaja era de 80 centavos. Entonces, rápidamente China está logrando remontar la desventaja geográfica vía la utilización intensiva de su mano de obra barata y de una serie de condiciones que le gustan a los inversionistas para producir allá. Y pues nos está desplazando. Ahora China es el segundo exportador a la Unión Americana. México cayó al tercer lugar.
Pero muy lejos además del segundo.
Exacto, y bueno, ahora los canadienses, que son el primer socio comercial de Estados Unidos, están temerosos de que China los desplace en un corto tiempo. Ahora, ese es un problema. que estamos perdiendo presencia en el mercado de Estados Unidos por China. El otro problema es la balanza comercial México-China. Sí. Yo lo comentaba en la presentación del libro hace una semana. A mí me parece que la balanza comercial México-China, aunque es una balanza bilateral, en realidad no refleja que el comercio lo hace un solo país. El comercio lo hace China. Uh-huh. Si nosotros revisamos los porcentajes de exportaciones de México a China, sí han crecido como en 10 veces, desde 1995 hasta el 2005, el comercio de lo que le vende México a China ha crecido en 10 veces, pero lo que nos vende China del 95 al 2005 nos coloca en una situación verdaderamente pavorosa. Para el 2005 teníamos una relación comercial de alrededor de 18 mil millones de dólares, de los cuales 17 mil 600 eran exportaciones de China a México. Bueno. Y bueno, eso es terrible. O sea, cuando uno ve la balanza comercial, es un déficit que continúa y que solo va a empeorar. México pues ha tratado de hacer algunas cosas, entre otras aplicarle impuestos antidumping a los productos chinos, que según me decían algunas personas que saben de esto, eso ha resultado contraproducente porque fomenta la piratería. Si los chinos saben que por la vía legal van a tener que pagar altos aranceles para entrar al mercado mexicano, pues entonces van a optar por la vía ilegal.
Es muy fácil para todo mundo hacer esto.
Bueno, claro, sí. Es un problemón lo de la piratería, sí. Y todas las falsificaciones y demás. Uh-huh. Pero el déficit que tenemos, yo creo que es un problema no solo económico, sino político, que amerita que tengamos un diálogo al más alto nivel con las autoridades chinas para sensibilizarlos respecto a este problema. Y por otro lado, tenemos que trabajar mucho con nuestra clase empresarial. Sí. El empresariado mexicano, cuando uno les pregunta, bueno, se quejan mucho de China y de la piratería y de prácticas comerciales desleales. Pero cuando uno les dice, ¿y por qué no venden a China si China, cuando vemos la balanza comercial china, compra un montón de cosas del mundo? No, pues es que está muy lejos. No, pues es que no hablo chino. No, es que yo exporto a Estados Unidos. Está en chino, ¿no? Te dicen. Es que yo exporto a Estados Unidos y lo más cerca que tengo y lo que más conozco. Entonces, China es un mercado de oportunidades, sí. Y hay casos exitosos de empresas mexicanas, yo los menciono en el libro, que se han arriesgado a entrar al mercado chino y les ha ido muy bien. Entonces, también tenemos, desde las taquerías del Tizoncito y el Fogoncito, que le están apostando también a que vienen las Olimpiadas en China el próximo año y va a ser un mercado muy atractivo, más de lo que lo es, para, por ejemplo, comida rápida y todo esto, hasta el caso de Bimbo y otras corporaciones más. Entonces, hay que ver qué han hecho estas corporaciones, por qué lo han podido hacer ellas y por qué el grueso de las demás no lo hacen y por qué tienen esta actitud. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso y, bueno, finalmente, yo pienso que la clase política mexicana tiene que darle a China la importancia que merece. Este año estamos celebrando 35 años de relaciones diplomáticas entre México y China y, francamente, han pasado de noche. Yo siento que las autoridades no le reconocen a China la gran importancia que tiene como mercado, como potencia en potencia, uh-huh. y como un aliado político que, como por ejemplo, ahora México va a regresar al Consejo de Seguridad de la ONU y China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Uh-huh. Como aliado político sería extraordinario tener una relación mucho más cordial con ellos. Desafortunadamente, en el sexenio de Vicente Fox tuvimos muchos desencuentros con China y por tonterías. Entonces, es muy lamentable porque es más fácil destruir que construir. Entonces, reconstruir la relación con China va a tomar tiempo, pero es importante que valoremos a ese país en función de toda la relevancia que tienen las relaciones internacionales.
Mira, yo creo que como modelo podría servirnos mucho, y yo te pregunto, ¿por qué China ha establecido alianzas estratégicas con países con los cuales ha tenido de veras rivalidades ancestrales? Sí. Ejemplo, Japón, claro. Y otros. ¿Cómo? ¿Por qué establece esas alianzas? ¿Cuál es el leitmotiv de China?
Bueno, es una forma de ir avanzando, digamos, en la promoción de sus objetivos, de ir contrapesando a Estados Unidos. China por sí misma no lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, el que busque alianzas con India, se creó este acrónimo tan curioso, Chindia, la relación entre China e India, con quien tuvo una guerra en 62, o buscó una alianza estratégica con Japón, después de todo lo que le hizo Japón en la Segunda Guerra Mundial y antes también, o con Rusia, con quien tuvo pues muchos desencuentros históricamente, sobre todo en la época de Khrushchev, cuando hay, de hecho, una guerra entre ellos, o con la Unión Europea, recordando todo lo que hicieron los países europeos, las guerras del opio y demás en el siglo XIX, contra China. Con todos ellos se está aliando. Ahora, yo creo que estas alianzas estratégicas tienen varias explicaciones. Primero, que Estados Unidos, como líder mundial, le reconocemos que es líder mundial, pero que es un líder muy irresponsable y que no proyecta liderazgo y que está llevando al mundo a una situación de crisis e inestabilidad porque lo único que le interesa es combatir el terrorismo y además por la vía de las armas, cuando hay otras vías, ¿no? Entonces, tiene sus guerras en Irak, en Afganistán, nos pide a nosotros que lo apoyemos. Y por otro lado, vemos que en el mundo cada vez hay más terrorismo, más violencia, más inestabilidad, y Estados Unidos no puede poner orden. Entonces, un poco el sentido de las alianzas estratégicas, es decir, si el hegemón no pone orden, nosotros que somos potencias, digamos, regionales o potencias en potencia, vamos a aliarnos, vamos a poner un poco de orden y vamos a tratar de garantizar cierta estabilidad mundial, porque de otra manera todos estamos en peligro y Estados Unidos nos está llevando a una situación insostenible. Ahora, de todos los países que estoy mencionando, India, China, Rusia, Japón, Unión Europea, a mí me parece, y está también mencionado en el libro, que el país que cuenta con más potencialidades para, en un momento dado, hacerle contrapeso a Estados Unidos es China. Pero son potencialidades. Todo depende de que China logre, por ejemplo, resolver problemas tan graves como distribuir la riqueza, porque hay un problema
serio. Al interior tiene esto, sí.
Terrible, que logre lidiar con el problema de la devastación ambiental, que es otro gran reto, que lidie adecuadamente con el envejecimiento de su población, ya están llegando a eso, tienen la política de un solo hijo, entonces ha disminuido la tasa de natalidad, pero ahora la población china está envejeciendo y no estamos hablando de 10 o de 20 chinos, son millones de chinos que van a entrar en una edad donde requieren, primero que los sostengan, que los cuiden de las enfermedades que van a padecer, en fin, y bueno, ahí viene un reto impresionante. Entonces, si China logra resolver estos retos que estoy mencionando y mantiene sus tasas de crecimiento, entonces podría llegar a un escenario donde estaría en condiciones de hacerle contrapeso a Estados Unidos. Mientras llega a ese escenario, hace las alianzas estratégicas con Rusia, que en este momento es su principal proveedor de armamento, con la Unión Europea, que bueno, tiene un montón de inversiones e intereses en China, el caso de Alemania es interesantísimo, con Japón, que de hecho hay que entender el desarrollo de China y todo este despunte económico gracias a que tiene acceso al mercado de Estados Unidos, pero gracias también a esta relación económica tan intensa que tiene con los japoneses, ¿no? Y por otra parte, su alianza con India me parece un tema que hay que estudiar mucho, porque India y China son muy complementarios. China es la potencia manufacturera a nivel mundial e India se está convirtiendo en una potencia en el sector terciario. Entonces, por ahí puede darse una complementación económica entre los dos países más poblados del planeta, que de hecho puede cambiar radicalmente las relaciones internacionales.
Es decir, el llamado equilibrio internacional de poder se va a inclinar completamente hacia este terreno asiático, ¿no?
Así es, eso parece.
A eso parece. Bien, vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros. Les anuncio antes que nada que hay varios ejemplares del libro que gentilmente nos está obsequiando María Cristina Rosas, llamado justamente China en el siglo XXI hacia una nueva bipolaridad.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Momento Económico.
también después de esta hermosa interpretación de Sandy Lam. Cristina, hay una parte en tu libro que me parece particularmente importante, digo, para comprender realmente esta actitud de China en el terreno, digamos, de la estrategia que mencionabas ya ampliamente. ¿Qué es el poder absoluto y qué es el poder relativo? Que son dos categorías de análisis que tú estás utilizando justamente para realizar tu investigación y que quiero que des a conocer aquí a nuestros radioescuchas, porque me parece que esto tiene mucho peso para entender, digamos, qué es lo que está detrás, cuál es el referente teórico de todo este desarrollo de tu investigación y a cuál, digamos, de estos dos poderes le da China mayor prioridad.
Okay. Bueno, de hecho, esos conceptos son el sustento teórico de la investigación. Yo explico al poder absoluto como una estrategia que sobre todo desarrolla Estados Unidos, que se basa en la premisa de que Estados Unidos solo puede prosperar y solo puede estar seguro a costa de promover la inseguridad en los demás. Estados Unidos, lo vemos por ejemplo con sus aventuras militares en Irak, tiene esta idea de que a través del uso de la fuerza va a poder derrotar al terrorismo y obtener la seguridad absoluta. Y eso no existe, eso no existe en las relaciones internacionales. Siempre hay relativos, siempre hay límites. Incluso Estados Unidos, siendo tan poderoso, tiene límites a su proyección hegemónica. Y los límites vienen desde sus capacidades y vulnerabilidades. Es un país, una economía muy importante, pero tiene límites. Hay quien se pregunta si el esfuerzo militar que está desarrollando es sostenible por más tiempo, dado que ahora con la crisis inmobiliaria y el déficit en balanza comercial y una serie de circunstancias críticas, pues como que está teniendo problemas que además arrastran al mundo. Entonces, Estados Unidos le da prioridad a la noción del poder absoluto. Él considera que con los recursos materiales, humanos, militares de que dispone, puede controlar la situación a nivel global. China, en contraste, nos presenta una propuesta de poder relativo. Poder relativo implica que China reconoce sus vulnerabilidades. Tiene, por supuesto, un proyecto nacional y tiene visualizado a dónde quiere llegar. Yo creo que es evidente para todos que China quiere ser una potencia mundial, pero también China sabe que para llegar a esa situación tiene que resolver pues un montón de insuficiencias, tanto de orden interno como incluso en sus relaciones con el mundo. China, en este sentido, utiliza varias aristas de su poder. Estaba mencionando hace un rato que Estados Unidos sobre todo se está apoyando en el poder militar para proyectar su liderazgo a nivel mundial. China, en cambio, se apoya en su desenvolvimiento económico, en lo que yo llamo en el libro la diplomacia del encanto. Usa mucho los recursos diplomáticos, las inversiones extranjeras. Por ejemplo, ahora vemos a China participando mucho en operaciones de paz de Naciones Unidas para dar esta imagen de que no soy un país que haga la guerra, yo soy diferente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene soldados que hacen la guerra en Irak y en Afganistán. Yo soy un país que manda soldados para trabajar bajo la bandera de Naciones Unidas y ayudar a Haití o ayudar a Sudán o ayudar a la República Democrática del Congo, ¿no? Entonces, eso es parte de la llamada diplomacia del encanto. China está promoviendo el aprendizaje del chino mandarín en todo el mundo. Tiene estos institutos Confucio, que de hecho la UNAM a finales del año pasado firmó un convenio con los institutos Confucio para la enseñanza del chino mandarín. Y bueno, se calcula que los próximos 10 años va a haber 100 millones de personas en todo el mundo aprendiendo chino mandarín. Entonces, China quiere que hablemos su idioma. Pero si nos fijamos, China quiere que hagamos cosas, igual que Estados Unidos quiere que hagamos cosas, pero las estrategias que emplean Estados Unidos y China son completamente diferentes. Entonces China lo hace de una manera pues más dócil, si podemos usar esa palabra. Es una forma en donde se emplean recursos del poder que Estados Unidos está subutilizando. Yo pienso que Estados Unidos tiene, por ejemplo, una influencia cultural tremenda en el mundo y que la podría usar a su favor. No solo debería apoyarse en el poder militar, porque tanto se puede poder militar que termina tan desprestigiado, y en cambio, ¿por qué no explota su influencia cultural? China lo está haciendo. China, por ejemplo, nos presenta toda su experiencia histórica, los estudios de Confucio, bueno, cuando el budismo llegó a China y demás, en fin, nos habla mucho de su historia, nos vende su historia, nos vende la filosofía confuciana, nos vende el chino mandarín, nos vende su imagen de país que hace la paz. Esa es una concepción de poder relativo. Uh-huh. Y ahora, hace un momento me preguntabas de por qué busca China alianzas con países con los que ha tenido tantas rivalidades. Uh-huh. Eso es parte del poder relativo. China sabe que ahorita, en este momento, no puede contrapesar a Estados Unidos. Lo puede hacer en alianza con Rusia, con India, con Japón, con la Unión Europea. Y en ese sentido, sabe que incluso tiene que hacerles concesiones y que a lo mejor en el corto plazo, al hacer concesiones va a perder cosas, pero en el largo plazo va a ganar. Y esa es una concepción de poder relativo. Saber reconocer lo que yo quiero, ¿sí? Trabajar a favor de ello y también saber que en el camino voy a tener que hacer concesiones muy importantes, pero que valen la pena, o sea, el costo que yo voy a pagar por esas concesiones vale la pena, porque todo eso me va a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar. Eso es lo que China está haciendo y eso es lo que Estados Unidos no está haciendo.
Exacto. Lo de uno o dos pasos atrás y uno adelante, eso es muy valioso y es bueno, no sé, esa es una forma también de los chinos. Y ese trato de seda, diría yo, es algo que desafortunadamente nuestros vecinos del norte desconocen completamente. Claro. Están acostumbrados al poder absoluto, como tú lo acabas de mencionar, y esto hay que entenderlo muy bien porque, bueno, México tiene que entender finalmente cuál es el trato que debe darle a China.
Claro.
No desdeñar realmente esta estrategia y, bueno, irse por el lado de lastimero de que pues no podemos así si no sabemos chino, si no conocemos la relación con ellos, son tan extraños, ¿verdad? Sí, pues no son tan extraños, en realidad
claro.
Son muy, muy viables, diría yo, una forma de decirlo muy, quizá no atinada, pero son de lo más viable en el terreno de los tratos, de los tratos no bélicos, no violentos, ¿verdad? Y que están dispuestos.
Claro. ¿Sí?
Esto de los tratados comerciales que México tiene en EMIL y que ahora a China le interesan, yo creo que México debiera aprovechar la veta para, bueno, si tiene tantos, uno más de orden bilateral, porque en verdad México ha hecho más bien tratados bilaterales que tratados, bueno, tipo bloque, no va hacia allá.
Claro.
Entonces, de todos esos, muy pocos tienen un sentido real para la mejora de la balanza de pagos mexicana, habría que estar bien claros, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy contigo en esta explicación tan buena que has dado sobre la estrategia china. Hay muchas llamadas, mira, de Carlos Ramírez Amezcua, que te felicita y felicita al programa.
Gracias.
Lo mismo David Sosomoc Romero, de María Eugenia Ortiz, de Carlos Comtón, de Fernando Ziegler, de Gilberto Calderón. Hay algunas preguntas. Gilberto Calderón dice, ¿cómo son las empresas en China? ¿Se sabe que algunas son de capital nacional y extranjero?
Bueno,
sí, o sea, de capital mixto, supongo.
Sí, ¿no? Hay de capital mixto, pero algo que mucha gente desconoce y es muy sorprendente es que el 70% del PIB chino es privado.
Eso es muy importante.
Sí. Sí, es privado. Esto es, bueno, por supuesto, es privado porque hay actores privados extranjeros, pero también hay agentes privados nacionales, ¿sí?
Entonces, y son muchos.
Y son muchísimos, y tienden a crecer. Pero el 70% del PIB chino es de origen privado.
Esto es muy, muy bueno. Y también recordar, bueno, algo que recuerdo de tu exposición del libro, es que las empresas chinas pueden salir de su país y luego entrar como inversión extranjera.
Así
y
es.
Tienen las mismas
prerrogativas.
Las mismas prerrogativas que los extranjeros, que son muy buenas prerrogativas,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, y son, bueno, más de la mitad de la inversión extranjera de China, son los propios nacionales. Entonces, hay que aprender, señores. Bueno, Fernando Ziegler felicita, muchas gracias al programa, a la invitada, por supuesto. Dice, ¿cuál es la posición del gobierno chino ante las corporaciones transnacionales? ¿Y es irreversible la invasión de productos chinos en el mercado mexicano?
Bueno, la postura del gobierno chino respecto a las corporaciones transnacionales, yo creo que es evidente, ha favorecido su presencia.
Uh-huh.
Y de hecho, bueno, ahora en el plan quinquenal 2006-2010 que tiene China, se ha planteado la necesidad de invitar a las corporaciones transnacionales a zonas más remotas, no a la franja costera donde tradicionalmente se asientan.
Sí, que es muy rica, ¿no? Que es muy rentable.
Vamos. Es muy rentable, pero también China se da cuenta de que el desarrollo regional es muy dispar, muy desigual. También tiene problemas de estos 900 millones de personas que viven en zonas rurales y que van a necesitar alguna actividad, porque son una verdadera avalancha humana. Y entonces China sí quiere promover el desarrollo regional y está incentivando a corporaciones extranjeras a invertir en zonas no tradicionales, con atractivos incentivos fiscales y laborales, que son excelentes. Por eso China es el mayor captador de inversión extranjera a nivel mundial en este momento. Y bueno, pero digamos que China ha logrado usar a su favor a las corporaciones transnacionales en términos de transferencia de tecnología, en términos de incremento de la productividad, de mejora de capacidades productivas, en fin.
Y respecto a si es irreversible la invasión de productos chinos, por lo pronto yo creo que sí.
Sí, lamentablemente, sí. Y sobre todo mientras no tengamos esto que yo comentaba hace un rato, de un diálogo al más alto nivel con las autoridades chinas. Yo les comentaba, yo estuve en un congreso de estudios chinos en Shanghai el año pasado, y bueno, yo hablaba con autoridades chinas, y ellos me decían, ¿cómo nos ven en México? ¿Nos ven como amenaza? ¿O nos ven como un país que tiene un ascenso pacífico? Yo les decía, bueno, esto del ascenso pacífico, yo entiendo la lógica del planteamiento, pero en México ustedes son vistos como amenaza, y sobre todo por los empresarios mexicanos, porque en el sector de los juguetes, de los zapatos, el textil, pues prácticamente hemos visto colapsos tremendos de estos ramos, justamente por la presencia de productos chinos. Y ellos decían, bueno, ¿y por qué las autoridades mexicanas no hablan de esto con nosotros? Ellos nos dan la pauta.
La falta de comunicación.
Ellos nos están dando la pauta, sí. La falta de comunicación. Y el hecho de que si cometemos tonterías y errores, yo me acuerdo una declaración muy desafortunada del exsecretario de Economía Canales Clarion, cuando iba a venir una delegación de empresarios chinos de alto nivel a México, él dijo, yo no entiendo por qué hay relaciones con un país que viola los derechos humanos y que sobreexplota a sus trabajadores. Dice, y lo digo a título personal, no como secretario de Economía. Pero
ha callado mejor, ¿no?
Claro, esa es una charla de café, ¿estás de acuerdo en que eso lo podemos comentar en privado? Pero como secretario de Economía no puede hacer esas declaraciones. Por supuesto que esta delegación china canceló su visita a México. Y como esas anécdotas lamentables tenemos un montón en el sexenio anterior, que realmente es pusieron mucho las relaciones con China.
Qué triste, uy, qué mal.
Y bueno, para una cultura que también es tan diferente y que tenemos que estudiar más, este tipo de situaciones sí los pone a la defensiva y es muy difícil avanzar en la recomposición de la relación con ellos. No es imposible, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que darle a China la importancia que merece y tenemos que mostrar más oficio político a la hora de hablar con ellos.
Sí. ¿Por qué se acaba entre paréntesis este oficio diplomático, sobre todo? Éramos famosos por la diplomacia.
Sí.
¿Qué
sí,
pasa?
Sí, sí.
¿Tú qué eres? Internacionalista de hueso colorado.
Yo no sé si en mucho tuvo que ver el hecho de que el gobierno de Fox trató de diferenciarse de todos los gobiernos priistas que le precedieron y quiso imprimirle un nuevo estilo a la política exterior. Claro, yo no estoy en contra de cambiar los estilos, pero no podemos estar reinventando al país cada 6 años, ¿no?
Oye, pero en términos diplomáticos más bien hay que afinar más que cancelar, ¿verdad? Esto fue cancelación de una diplomacia verdaderamente extraordinaria la que llevó a cabo México durante muchos años.
Fue extraordinaria y es muy lamentable lo que pasó en el sexenio pasado porque pues nos enemistamos con Cuba, con Venezuela, con toda América Latina, con Brasil, con China, con los países europeos. En realidad entramos en un proceso de descomposición terrible. Colegas internacionalistas de otros países me decían, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasó? Tenía una estatura internacional reconocida en todos los ámbitos. ¿Qué pasó? Y bueno, es difícil explicarlo. A mí lo que me preocupa, sobre todo para la administración de Felipe Calderón, es que es muy difícil reconstruir. Todo lo que se destruyó, es muy rápido destruirlo, pero la reconstrucción de la política exterior toma tiempo. Yo he visto a la canciller, a Patricia Espinosa, trabajando muy activamente en reconstituir los vínculos con Venezuela. Creo que ahí va el proceso.
Va caminando.
Va caminando también con Cuba, pero todavía hay un largo trecho. Acaba de estar en China la canciller, y bueno, eso es un buen indicio, aunque habría sido ideal que ella estuviera el 14 de febrero de este año, que es cuando celebrábamos los 35 años de relaciones diplomáticas con ellos, y ninguna autoridad de alto nivel de México viajó a Beijing para los festejos.
Bueno, error tras error, ¿verdad?
Sí.
Carlos Copton dice, pregunta, ¿cuánto es el salario mínimo de un chino y cómo el Estado distribuye los productos a su población? ¿Esto depende de los ingresos de los chinos? ¿Cómo está la inversión en tecnología e investigación en China? bueno, varias preguntas.
Sí, en materia de desarrollo científico y tecnológico, China ha colocado este tema, si mal no recuerdo, en los últimos 3 planes quinquenales como prioritario, porque de hecho tú lo comentabas hace un rato, China comenzó elaborando pues una serie de productos de baja calidad, sí, que a lo mejor te resuelven una necesidad inmediata. Necesito zapatos, a lo mejor si los uso 2 días se me van a romper, pero ya tuve zapatos 2 días, ¿no? Uh-huh. Pero al paso del tiempo China ha estado desarrollando productos con mayor valor agregado. Esto tiene que ver con el hecho de que China también le ha dado una gran prioridad a la formación de recursos humanos, a la educación.
La capacitación, digamos.
De la capacitación de la mano de obra. Entonces, si uno tiene mano de obra más educada y calificada, puede producir productos de más alto valor agregado. Y algo que no hay que soslayar, por ejemplo, es que China ya es una potencia aeroespacial, China ya tiene astronautas, China tiene un plan con Rusia, esto es impresionante, para explorar Marte en el año 2050. Porque seguramente visualizan que se van a acabar los recursos del planeta Tierra y entonces hay que empezar a explorar el espacio sideral para ver cómo vamos a obtener recursos de otras regiones. Entonces,
impresionante esto.
O sea, planear al 2050, Felipe Calderón hablaba del 2030, que es un plazo bastante corto. O sea, está muy bien que se vea a ese
plazo,
a mediano, pero falta todavía esa gran estrategia que los chinos tienen. Los chinos ven al 2050, al 2100, al 2200 y saben qué van a hacer en cada etapa y bueno, son, digamos, por eso son potencias, o por eso, como decía José Luis León en la presentación del libro, es una superpotencia en potencia, porque sabe a dónde quiere llegar y sabe también qué recursos va a requerir para llegar a ese escenario ideal al que aspiran.
Efectivamente. Y bueno, respecto al salario mínimo, ¿tú conoces más o menos qué?
Yo estaba haciendo algunas comparaciones respecto a México, por ejemplo, y bueno, hay una diferencia de 10 veces entre el salario mínimo que recibe un chino y el salario mínimo que recibe un trabajador mexicano.
Es impresionantísimo eso, ¿eh?
Claro, porque eso les da una competitividad pavorosa.
Bueno, además que habría que recordar algo que sí también está presente, que tienen una ayuda del Estado los obreros,
por supuesto,
que no lo tienen aquí, por ejemplo, en cuanto a vivienda, en cuanto a educación, en cuanto a salud, que en México está borrado. Uh-huh. Entonces, quitando esto, haciendo ya la suma de esto, probablemente las 10 veces quedan en casi igual. Uh-huh. y con otros problemas, ¿no?
Claro.
Internos.
Bien. Aunque el plus de mano de obra que tienen ellos, pues por supuesto ningún país del planeta puede
lo
competir
tienen,
con
claro,
eso.
Sí. María Eugenia Ortiz dice, ¿hasta qué grado China va a concentrar su poder industrial con precios económicos? Y si los aumenta, ¿qué pasaría?
No comprendo muy bien.
¿Hasta qué grado China va a concentrar su poder industrial?
Lo
con precios,
será
costos, con costos,
con costos
económicos.
Uh-huh.
Pues sí.
Lo está haciendo.
Sí. ¿Hasta qué punto? No sé, esto...
Claro, lo que pasa es que cuando tú ves la composición del PIB chino, uh-huh, sí es cierto que el sector manufacturero es el que predomina, uh-huh, pero resulta que como la mitad de la mano de obra china está en el sector rural, y bueno, son 900 millones de chinos.
De todos modos, la concentración en lo manufacturero le saca 900 cabezas aquí, que no hay sector manufacturero, hay que...
Y la pregunta es, ¿cuándo va a dar el salto al sector terciario? Porque el PIB chino te muestra un sector agrícola muy grande,
muy
un sector industrial, uh-huh, importante, y un sector servicios incipiente. Cuando uno ve, por ejemplo, el PIB de India, el, uh-huh, sector servicios se lleva a gran parte del PIB. Entonces, uh-huh, se supone que si China se desarrolla, tiene que dar ese salto en la composición del PIB, donde, uh-huh, el sector servicios tendría que ser pues mucho más importante de lo que lo es al día de hoy. Y por ejemplo, en servicios como telecomunicaciones, todavía es un sector muy dominado por el Estado chino. Todavía no acaban de abrir el sector y hay un montón de consorcios de telecomunicaciones.
Esto tiene un sentido político muy importante.
Claro.
Y creo que debiera conservarlo. Digo esto
con
la experiencia mexicana,
viendo,
creo que debiera conservarlo.
Que hicimos,
¿no?
Mal, ¿no?
Bien,
¿no?
Hay una lluvia de felicitaciones de David Esosomoc, de Carlos Ramírez Amezcua, de Margarita González, de Julio César Garrido, de Crisóforo Pérez. Muchas gracias, queridos radioescuchas, también de Dolores Ramírez, quien, bueno, por último dice, porque ya se nos acabó el tiempo, qué feo, ¿no? El futuro de China se va a acentuar, la diferencia entre pobres y ricos. Bueno, ¿será dentro del país? Yo creo que sí.
Que sí.
Y hacia afuera, bueno, no le compete a China. Digo, ¿Hacia afuera, entre países pobres y ricos?
Sí, yo pienso, voy a hacer una afirmación que va a ser polémica, como mi libro, pero me parece que todo se dirige hacia allá. Me parece que China se perfila como la primera gran potencia pobre en la historia del mundo.
Sí, por eso.
Va a ser una potencia pobre.
Por la distribución del ingreso a su interior, ¿no?
Y con 900 millones de personas en zonas rurales, va a ser una potencia en esas condiciones.
Esto puede significarle muchas presiones.
Muchos costos. Sí. Así es.
Bien, pues nuevamente Blanca Reyes Aguilar y Jorge Luna también. Felicitaciones y gracias. Bueno, mil gracias. Bueno, por último, ¿por qué México decayó en la diplomacia? Bueno, ya lo explicó la doctora hace un momento del cambio sustancial entre una gestión presidencial y otra, y que fue muy fuerte, ¿no? Digo, ni modo. ¿Qué se va a hacer con las cuotas compensatorias con China? ¿Nos demandarán ante la OMC?
Sí, me parece que es el 11 de diciembre cuando termina la protección que México negoció con China a la hora del ingreso a la OMC, donde México podía aplicar cuotas compensatorias a los productos chinos. A partir del 11 de diciembre, China está en condiciones de demandar a México si sigue aplicando las cuotas compensatorias. Por eso es tan urgente una concertación política entre México y China.
Nuevamente,
y sensibilizarlos, porque si tenemos ese diálogo político al más alto nivel, yo creo que vamos a encontrar acuerdos, y bueno, porque a China le interesa nuestro mercado, y por supuesto le interesa tener una relación con un país como México, que es vecino de países centroamericanos que básicamente tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, México es importante por muchas razones. Acabo de mencionar otra más.
Bueno,
a los ojos de China, vaya.
María Cristina Rosas González, te agradecemos en todo lo que vale tu presencia en este programa.
Qué
muchísimas
linda,
gracias.
Gracias.
Y esperamos tu próximo libro para también ser comentado aquí con nosotros.
Mil gracias.
Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández. Irma Manrique, conductora y coordinadora del programa, les decía un feliz día y un precioso fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.